Te doy la bienvenida al episodio 94 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Ristad y que une información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Mi nombre es María Miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes. Hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz en este canal para aprender, compartir e inspirar. Hoy hablamos de forma indirecta de capacidades blandas. ¿Cómo se entiende al cliente ahora? ¿Cómo debería entenderse para hacer las cosas bien? ¿Cómo se lidia con los intereses de todos los colaboradores que forman parte de la cadena? ¿Cuál es el papel del intermediario hoy? ¿Qué significa el trabajo bien hecho? ¿O qué hay que hacer para permanecer visible? Nuestro invitado es un ejemplo de muchas de las pymes que hay en el sector. Empresas donde el conocimiento es la diferenciación. Él es Gábor Nagy, gerente de Travel to Hungary y es un profesional de la vieja escuela que nos contará cómo es su restart. Disfruta el episodio. Buenas tardes, Gábor, y bienvenido al podcast de Turismo y el Restart.
Hola, ¿qué tal? Me alegro de poder estar aquí con todos vosotros.
Un placer tenerte aquí. Hace muchísimos años ya que nos conocemos. Estamos en navíos, en realidad, muy similares y trabajamos juntos en diferentes destinos, pero juntos. Te he presentado en esa introducción como alguien de la vieja escuela, eso que, bueno, que tú mismo pronuncias, ¿no? Eres gerente de Travel to Hungary, así que dinos tú la parte que nos falta. ¿Quién eres para quien no te conozca? ¿Y cuánto llevas con la empresa? ¿Cuánto sois? ¿Y qué hacéis?
Muy bien. Pues mira, estuve al leerme las preguntas calculando, ¿no? Porque uno siempre dice, sí, ya llevo X años, ¿no? Y luego se te olvida añadir y actualizarlo. Entonces, bueno, he hecho números y llevo 32 años en el sector. Y la verdad es que esto lo traigo desde casa, ¿no? Mi padre trabajaba también en turismo, entonces lo de trabajar en este destino viene a raíz de esto, que él fue representante de turismo de Hungría en los años 80 y yo vine con ellos, con la familia, hice los estudios en Madrid y luego ya al cabo de acabarle el contrato a los 6 años, pues volvimos. Al volver, pues terminé los estudios y salió una oportunidad en una empresa en aquel entonces estatal, donde la señora que llevaba el destino a España tuvo que coger vacaciones de maternidad. Entonces yo lo cogí además recuerdo en un pleno mes de julio al empezar la temporada fuerte. Y bueno, ya me gustó y ahí me quedé por unos 2 años. Yo creo que vino bien porque era una empresa grande, una estructura como una empresa estatal encima, pues una estructura totalmente diferente a lo que es una empresa privada. Y bueno, por temas diferentes y algo de querer aspirar a más, decidí cambiar y me invitaron a una empresa privada, que en aquel entonces fue, creo que, la primera agencia de viajes privada de Hungría, de Budapest. Ahí estuve otros 2 años. Y ya me di cuenta que los clientes, aunque yo no fuese muy activo, pero venían conmigo, ¿no? O sea, los venía arrastrando y digo, bueno, pues ¿por qué no montarlo por mi cuenta y probar suerte? Y entonces allá en el 94 fue cuando fundamos la empresa. En aquel entonces con otro nombre, pero al final es casi el mismo equipo y es la continuación de aquello. Entonces, bueno, pues de ahí podemos calcular que el año que viene cumpliremos 30 años. Y bueno, hemos tenido altibajos, hemos tenido épocas con más de 12 personas de equipo. Antes del COVID éramos un equipo de 9 personas. Ahora mismo somos muy pocos, intentando recuperar la gente que estaba con nosotros antes. Prácticamente somos 3 fijos, más un equipo de guías que evidentemente nos apoya a la hora de confeccionar paquetes o organizar eventos especiales, aparte de otros proveedores, claro, como transferistas, etcétera, que son casi de la misma familia, ¿no?
Lógico. Bueno, 30 años es ya una buena colección, así que para eso tienes mis felicitaciones. En realidad es una super colección, me parece increíble. Y tú eres el mejor para confirmar que el mundo, desde que fundaste el receptivo, pues ha cambiado mucho. Tú habrás pasado del fax al WhatsApp hace unos años, de la previsión que había antes y que tú seguramente podrás confirmar mejor que nadie. Hemos pasado a un last minute exagerado, también por la situación actual. Avances que nos han dado beneficios, lógicamente, pero que han hecho que la exigencia y la inmediatez sean, pues, de lo más retador para las agencias, para nosotros también receptivos. De hecho, siempre te veo trabajando, te escribo a las 11 de la noche, trabajas, te escribo a las 3 de la madrugada, incluso me contestas. ¿Cómo defiendes y argumentas toda esta evolución? ¿Cómo lo ves? Realmente la pregunta es, ¿cómo defiendes todo esto? Y por un lado, dices, sí, hemos aprendido mucho para dar servicio. Por otro, no podemos competir con la rapidez de la tecnología. Así que hazme un poco tu disertación. ¿Qué sacas de todo esto, de toda esta evolución?
Sí, bueno, incluso tú has dicho que he pasado del fax al WhatsApp. No, es que he pasado del telex al...
A mí me queda demasiado lejos. Sí.
El otro día hay una exposición llamada Retro en Budapest y fuimos con mis hijos y les enseñé, ¿no? Porque hay ahí unos despachos montados con toda la maquinaria de aquel entonces, teléfonos de estos de, no de botones, no sé cómo se llama, de disco, ¿no?
Sí, los de la ruleta.
Sí, eso. Y recuerdo que hemos empezado así. Era, claro, había que tener paciencia y se trabajaba con mucha más tranquilidad, ¿no? Tú mandabas el telex y a lo mejor a los 48 horas te contestaban. Si había alguna emergencia, la gente no se ponía nerviosa porque al no existir el teléfono móvil, pues a un guía se le estropea el autocar, pues nada, se va a pie hasta la cabina telefónica más cercana y los pasajeros tampoco se rebotaban, ¿no? Porque claro, ¿qué culpa tiene nadie de una avería? Sabían que había que buscar un teléfono, etcétera, etcétera. Hoy ya esto sería impensable. A los 5 minutos ya estás en la portada de todos los medios, ¿no? Entonces, bueno, el salto es tremendo. Yo creo que se ha acelerado mucho y la duda que uno tiene es hasta dónde podemos llegar, ¿no? Hasta dónde esto puede acelerar o que tendrá que ocurrir algo para parar un poco, para recapacitar todos, ¿no? Los que participamos, los que estamos dentro y también los clientes, ¿no? Es decir, hasta qué punto uno puede exigir o esperar del otro que pueda salir de su cuerpo casi y ser más rápido que cualquier, o sea, no sé.
Pero Gabor, ¿qué mejor momento que esa pandemia para haber parado?
Sí, es verdad, sí. La verdad es que lo estuvimos comentando también. Fueron unos años también un poco desaprovechados, ¿no? Porque se podrían haber hecho muchas cosas, pero bueno, tampoco quiero entrar ahora en temas económicos, pero es que cada país puso otra solución, ¿no? Y en nuestro país, desgraciadamente, no tuvimos todo el apoyo que hubiésemos necesitado, entonces nos tuvimos que buscar la vida y, claro, pudimos acceder a créditos, pero claro, esto en otros países fue más automático. En un país vecino como Viena, por ejemplo, pues casi automáticamente apoyaron al sector y las agencias tenían ingresos para poder salir adelante y no tener que deshacerse del equipo, etcétera, etcétera. A sí, nosotros es lo que más daño nos está haciendo ahora, es claro. Decir, la falta de personal y intentar recuperar un equipo que sabía trabajar muy bien, formábamos un buen equipo, porque claro, se podría buscar gente nueva, pero ahora mismo formar un equipo y enseñar requiere más tiempo que si tú mismo lo sacas. Entonces, prefieres sufrir un poco más y madrugar y sacarlo adelante que explicarle a una persona cómo se debería hacer.
Bueno, todo son cuestiones de perspectivas, porque siempre puede haber un diamante que te está ahí esperando y te sale redondo, ¿no? Al final es como todo, hay que decidir y siempre tienes el 50% de posibilidades. Pero dejando un poco la parte económica de lado, luego está toda la parte de aguante, la parte psicológica y al final el cambio de mindset es algo que independientemente de cómo hemos pasado económicamente esa pandemia, sí que es un momento que ha dado mucho para pensar, la gente ha hecho muchos webinars, workshops, ha habido un montón de formaciones online y ha habido muchísimo autobombo de temas como sostenibilidad, del valor del conocimiento, vamos, parte del podcast ha sido esto, ¿no? Y yo siempre lo digo, he hecho muchísimas entrevistas y en ciertos momentos de crisis o que no había salida de ninguna forma, todos hemos fantaseado siendo muy optimistas para avanzar, ¿no? Ahora que ha pasado todo y que es pospandemia, la pregunta es, ¿ese parón ha servido de algo para cambiar cosas? ¿O qué deberíamos haber cambiado? En tu caso, no sé, después de lo que dices, ¿crees que no ha cambiado nada entonces? ¿Que todavía falta un parón?
No, pienso que sí. Yo veo que el tipo de demanda con el que nos enfrentamos ahora es muy diferente al que teníamos antes. Y es curioso porque he de reconocer que tampoco hemos hecho demasiado para que generemos este tipo de demanda, pero lo cierto es que las cosas que están entrando y los grupitos individuales que estamos operando ahora son de otra calidad. Bueno, quizás Exacto. Esto también se debe a que ha disminuido un poco el poder adquisitivo, digamos, de los grupos en general. Y sin embargo, a los que nunca ha faltado, pues incluso tienen más para gastar. Porque lo que se ve es que estamos haciendo más grupos de incentivo, de empresas, incluso individuales, familias, grupitos de amigos que piden servicios de alto standing, ¿no? Estaba pensando en el tipo de hotelería que estamos reservando ahora y nunca teníamos tanta demanda por hoteles de 4 superior, 5 lujo. No recuerdo haber reservado un hotel de 4 de los llamados gruperos, ¿no? Y sin embargo sí que tenemos reservas en hoteles de cadenas de prestigio.
Sí, esa selección de forma natural que ha pasado en la pandemia es algo que viven varios DMCs, ¿no? Es la primera frase similar que escucho. Yendo un poco a toda esa evolución a nivel tecnológico, que es uno de los temas siempre que apunto en ese podcast, tú hablas de 30 años, de tu historia, del receptivo. A nivel tecnológico ha habido, bueno, pues muchos procesos de transformación digital. ¿Has ido implementando herramientas que optimicen tus procesos de trabajo a nivel interno?
No todo lo que se podría haber hecho. La verdad es que en ese sentido somos afortunados porque pese a yo considerar que estamos un poco atrasados, sí que contamos con una herramienta que llevamos utilizando ya hace como más de 15 o casi 20 años, que fue desarrollado dentro de la misma empresa. Claro, hubo época que mi hermano trabajaba como parte de la plantilla, él es informático, entonces hemos hecho un programa de gestión interna que controla desde facturación hasta emisión de bonos, control de cada servicio de una reserva, ¿no? Manda automáticamente recordatorios a los proveedores el día anterior al traslado. Y creo que sin ese programa, creo que poca cosa podríamos hacer. Ahora ya está quedando un poco obsoleto, pero para lo que necesitamos, la verdad es que funciona. Lo que pasa es que uno siempre piensa en cómo mejorar, cómo hacer que funcione más rápido, mejor. Lo que pasa es que hoy en día pagar la hora a los informáticos por cada cambio, no sé si compensaría. Pero sí, tengo muchas ideas todavía por sacar de, sea dentro de esa misma plataforma o sea creando otra plataforma nueva basándonos en toda la experiencia.
Bueno, la verdad que hacer una plataforma de ese tipo, un software interno propio, hace 15 años, tiene mucho mérito en realidad. Así que
sí, pienso
no eres tan de la vieja escuela, como tú a veces dices, ¿no? O veterano, no, que dices que estamos atrasados.
No, yo creo que siempre...
Te anticipaste en buen momento.
Sí, siempre. Yo creo que siempre hemos sido pioneros en ese sentido. También teníamos un portal de reservas hoteleras. Esto gracias a un chico que nos visitó de Estados Unidos. Él era de origen polaco, entonces todavía no existía ni Booking.com. O sea, era una cosa, yo me acuerdo de ir a los hoteles para explicarles que si nos dan precio, nosotros lo publicamos en internet y van a llegar reservas, ¿no? Entonces estaban ahí boquiabiertos escuchando y participaban. Y claro, todavía eran tiempos de poder tener margen. Hoy en día eso ya no, ya hay tantas plataformas de reserva, bancos de cama, que eso ya no funcionaría. Pero en los 90, sí, en el 2000, 2001, era una cosa novedosa y al operar todo ese sistema, pues hemos adquirido experiencia y en muchos sentidos yo creo que aún nos ayuda un poco, porque claro, toda la base de datos y todo el software está allí. No se está aprovechando actualmente del todo, pero está allí.
Bueno, tenéis la base bien sentada. El problema es que la tecnología va tan rápido que, bueno, hacer actualizaciones de ese tipo de softwares propios es un trabajo. Entonces habría que repensarlo todo. Entiendo perfectamente tu punto de vista. Vamos a hablar un poco de esos cambios, pero un poco más encarado a lo que es el personal. Todos sabemos cuáles son los retos de las agencias de viajes, de los receptivos. Hay situaciones de last minute exagerado, cotizaciones manuales, cambios continuos por parte del cliente de un grupo que ya está prácticamente confirmado, pagado y que está a punto de llegar en destino. Luego hay crisis ajenas como pueden ser pandemias, inflación, volcanes, lo que sea, ¿no? Puede ser en tu caso o en otros, ¿no? Introducción de nuevas herramientas, un nuevo learning dentro de la empresa, nuevos retos, aparte de llevar el día a día de la operativa. ¿Cómo observas tú desde fuera o como cabeza de la agencia? ¿Cómo perciben estos cambios o estas situaciones tu equipo?
Yo creo que la suerte que tenemos es que trabajamos con un equipo que de verdad llevamos décadas juntos. Entonces, pienso que hoy contratar a alguien joven y hacerle entender que es un trabajo donde no puedes fichar, no es de entrar a las 9, irte luego a la casa a las 5, sino tú ni siquiera te desconectas, ¿no? Dejas el ordenador cuando ya te vas a la cama y al día siguiente ya te despierta el primer teléfono y el móvil de la empresa lo tienes casi debajo de la almohada. Entonces yo creo que el problema entre comillas, es que es algo que nos gusta, ¿no? Yo nunca he hecho otra cosa, ¿no? Entonces es como un amor por el trabajo y...
Pero tú te preguntarás, Gabor, que en algún momento habrá que buscar personal joven, porque...
Exacto.
Es así, es ley de vida, ¿no? ¿Qué te cuestionas en esos casos? ¿Cómo empezamos?
Yo lo que veo, que ya el modelo clásico de que una persona lleve todo el proceso, como lo hacemos ahora, que desde que llega la petición hasta que se van, prácticamente hay una persona a cargo de un expediente. Yo creo que eso ya no va a funcionar, porque hoy la gente se especializa. Habrá gente que sepa sacar cotizaciones, hacerlo apetecible, hacer unos PDF bonitos, luego otro que llevará bien la parte de comunicación, otro para operar. De hecho, sé que hay empresas que lo hacen así y quizás deberíamos nosotros también dividir el trabajo, ¿no?, en diferentes módulos, pero de momento no lo estamos haciendo así.
Es decir, que todo el mundo hace de todo.
Sí, todo el mundo hace de todo, claro. Entonces, efectivamente, yo veo que de contratar gente nueva y de no poder recuperar personal del equipo prepandemia, ¿no?, sí que tendremos que replantear todo el proceso de trabajo y estar encima para que eso funcione, ¿no?
Bueno, sobre todo que entiendan el modelo de negocio,
que
¿no?
Intenten,
porque ya
claro,
no es el cómo trabajáis vosotros, sino cómo es el modelo de negocio. Yo he tenido candidatos en que realmente se han sorprendido de lo manual que es un receptivo, ¿no? Porque al final tú puedes tener tu software, puedes tener tus productos automatizados, tú puedes tener un channel manager, todo lo que quieras, pero al final hay una parte que si trabajas tailor-made, lo que vendes es el conocimiento y tienes que cotizar pieza por pieza que te piden, ¿no? ese tipo de modelo de negocio es algo que choca para ciertas mentes y hacerlo entender de que eso todavía existe y de que se pide es a veces la parte más compleja. Pero sí que es cierto que también esas mentes te dan nuevas ideas con herramientas que tú desconoces y te ayudan también a avanzar. Así que, bueno, no todo es negro, ¿no? Es decir, a veces el tener gente joven te da frescura y, bueno, yo siempre soy de la opción que dice uno más veterano que yo, que sepan mucho más que yo, y luego gente que esté por formar pero que me traiga todas esas nuevas tecnologías, nuevas ideas, frescura y viene muy bien ese mix. La verdad que yo sí que te lo recomiendo.
Sí, eso, la intención está y lo tengo. Me encantaría, de verdad. De momento son mis hijos que han estrenado este Fitur, ¿no? Y les ha gustado. Y no sé si llorar o reír, ¿no? Porque por una parte, bien, ojalá alguien de la familia siguiese. Pero no estoy seguro que lo tuvieran que hacer de la misma manera que lo hice yo. Sería mejor que estén ahí, a lo mejor pues de directivo, haciendo un control, pero todo esto que todas las horas que trabajamos nosotros, yo creo que no es ni sano ni es práctico, ¿no?
Lo de sano has dado ahora en el punto, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Tú dices que te levantas y te vas a dormir con el ordenador. Yo ya no lo hago, porque si no me vuelvo loca, ya bastante estoy. Así que no puedo entrar en eso ya. ¿Notas que ha cambiado mucho el papel de los DMCs a lo largo de los últimos años?
Yo creo que el cambio desde fuera se ve, pero por dentro no lo es tanto. Yo no veo que nuestro trabajo haya cambiado tanto el papel. Quizás incluso nos toca a veces hacer promoción del país porque las oficinas nacionales de turismo ya no desempeñan el papel que desempeñaban antes, no vienen ni a las ferias, entonces casi tienes que tú hacer presentación de tu destino, aparte de presentar tu producto. Yo diferencias más grandes, sinceramente, no veo. Otra cosa es que la estructura de a quién vendemos ahora y a quién vendíamos antes, en nuestro caso, se ve. Nosotros siempre fuimos receptivos de grandes tour operadores. Claro, estos tour operadores con el tiempo aprendieron todos los pormenores del destino y llegados a cierto punto, ahí te dejan, ¿no? A lo mejor te dan la opción de que invierten en tu empresa o te compran, pero como yo quería seguir independiente, pues en la mayoría de las ocasiones, pues ellos se montaron sus propios receptivos y tú te quedas ahí con una plantilla y de repente sin trabajo, ¿no? Entonces tienes que empezar de cero casi. No te puedes apoyar en grandes tour operadores. Entonces,
claro, es el reto del empresario.
Exacto. Entonces, bueno, hoy en día lo que veo es que tenemos muy pocas series y la mayoría de las reservas son completamente a medida y se puede hacer muy poco el copiar y pegar, ¿no? Porque de verdad cada petición es un mundo diferente.
Correcto.
Uh-huh. Y requiere de más tiempo y al final es todo mucho más artesanal.
Uh-huh. A modo de pregunta curiosa, ¿cómo haces para lidiar hoy en día con los retos actuales de last minute y todo lo que hemos comentado para contentar agencias, tu cliente final, sea indirecto o otra vez directo, tu propio equipo y tú como empresa? ¿Cuál es tu truco?
Bueno, quizás el truco es que aún por la experiencia y por todos los años y por trabajar con mucha gente que nos conoce hace muchísimo tiempo, yo creo que todavía nos apoyamos en su confianza. Es decir, hay veces que, sobre todo últimamente, hacemos esperar mucho más tiempo de lo normal, pero como saben que están en buenas manos, pues nos aprovechamos, entre comillas, de esa confianza, esperamos no fallar, ¿no? Y tampoco abusar de esta confianza, pero de momento podemos lidiar. Pero claro, esto no puede seguir así durante mucho tiempo. Está claro que hay que hay que encontrar solución, hay que crecer, hay que dar un servicio como era antes, ¿no? Es decir, respondiendo rápido y sacar las cosas adelante. Uh-huh. También el equipo, aunque seamos menos, pero como saben de dónde venimos y a dónde vamos, pues nos apoyan y todos damos lo máximo que podemos. Entonces quizás ese es el secreto.
Bueno, apoyo y confianza son las claves en realidad, ¿no? Una clara comunicación también añadiría quizás, ¿no? Quizás es esta la manera de poder llegar a la comprensión de todos los partidos que existen en esa cadena y no sé hasta qué punto se puede sensibilizar al cliente final, que no tiene por qué saber cómo funciona todo por dentro. Pero bueno, si al menos los partidos de la cadena lo entienden, ya es mucho.
Yo creo que sí, porque muchas veces la respuesta que dan es que sí, que comprenden la situación, porque en el otro lado al final están igual, ¿no? A ellos también, claro. Los clientes les presionan, todo va más rápido, acelerando. Según veo en los foros de agencias, mucha gente está buscando agentes de viajes y alguien lo puso ayer y que pone que qué pasa, que esta especie está en extinción. Buena pregunta, ¿no? Pero es verdad, parece que el sector pues tiene dificultades en este sentido.
Vamos a las estrategias de promoción. Tú siempre has apostado por formatos de workshops, ferias, sean pues las más conocidas en territorio español, o incluso de grupos de gestión. ¿Qué es lo que pesa más para ti en estos formatos? ¿La rentabilidad de lo que es la feria o el workshop donde participas? ¿La visibilidad de la agencia? O bien, sin ir más allá, es para ti una cita obligatoria. ¿Cómo apuestas tú?
Al principio tampoco éramos tan activos. Esto viene de hace, creo que máximo 10 años, que hemos entrado en grupos de gestión. Como sabéis, somos receptivo dentro de Central de Receptivos, ¿no? Entonces, claro, ya hay dos pilares grandes. En enero Fitur y en noviembre el Roadshow de Central de Receptivos. Y en noviembre coincidimos que hay las típicas reuniones de grupos de gestión. Entonces prácticamente son estos las posibilidades donde poder ver cara a cara al cliente.
Sí.
Y claro, luego si sale alguna oportunidad de hacer algún webinar, pero los webinars siempre son de propuestos. O sea, no son webinars nuestros, digamos, siempre es el webinar de alguien donde salimos como invitado, como un destino, ¿no? Porque la verdad es que queda poco tiempo, ¿no? O sea, al final sí que te quita tiempo, ¿no? Rentabilidad. Bueno, casi te diría que nunca nos hemos sentado a hacer demasiada matemática para ver qué es lo que hemos gastado en una feria y qué es lo que hemos ingresado. Al final hay que verlo globalmente, al final del año. Seguimos aquí con altibajos, pero yo creo que nos queda futuro y seguimos con ganas de hacer cosas. Surgen nuevos clientes, lo cual confirma que algo estamos haciendo bien, ¿no? Si se nos recomienda.
Seguro
intentamos
que sí.
Hacer un seguimiento, ¿no? Cuando entra una reserva nueva de, oye, ¿de dónde nos has encontrado? A no ser que ya venga a través de alguna plataforma, de algún grupo, refiriéndose a una reunión o a alguna feria. O sea, muchas veces la respuesta es que el compañero de tal agencia os ha recomendado. Entonces, yo creo que al final boca a boca es lo que también.
Que al final es la confianza que comentabas tú antes, ¿eh?
Sí,
todo
sí.
Queda allí, exactamente. ¿Volverías a fundar un receptivo a pesar de todos esos sufrimientos que nos has comunicado?
Sí, esa pregunta me gustó al ver las preguntas. Yo creo que sí, pero no tan joven y no tan pronto. O sea, yo creo que hacer un receptivo a los 25 años, debí aprender más o debí haberlo hecho de forma diferente, con otra estructura. Quizás brindando más oportunidad al equipo o tener más confianza en ciertas personas, porque al final yo creo que lo hice como queriendo hacerlo todo yo, ¿no? Sin repartir, sin delegar.
Bueno, eso se aprende, Gabor.
Y eso es una desventaja, eso es siempre lo he tenido como una debilidad, ¿no?
Eso se aprende. Pero realmente fundar una empresa con 25, 26 años es lo mejor. No es lo mismo que fundarla con 40. Porque yo fundé el receptivo con 26 y ahora he fundado otra con 40. Y te digo yo que le das mucho más a la cabeza, buscas más los problemas con 40 que con 26. Todo tiene sus ventajas y desventajas, quizás.
Sí, es verdad.
Pero
es
fundar
verdad,
tan joven, sí. Yo creo que es lo ideal. Yo,
bueno, hoy en día ya
he tenido
no...
ciertas ideas con 26, no con 40.
Claro, hoy en día yo creo que es diferente. Hoy en día una persona con 25 años sí que ya es más emprendedora. Pero es que en mis tiempos, ¿no? Allá yo creo que era todavía un poco diferente.
Pero emprendedores ha habido siempre. Lo que pasa es que ahora se habla mucho de las startups. Y siguen habiendo muchas personas que no son nada emprendedoras, que buscan estabilidad, confort, en fin, hay de todo. Has dicho lo que cambiarías el receptivo, pero lo que sí nos halaga, al menos algo para el sector, es que sí volverías a hacer una agencia receptivo, cosa que dice mucho de ti, del amor que tienes por esa agencia y por ese trabajo, a pesar de levantarte y irte a dormir con el ordenador, que eso a mí me ha quedado grabado. Gabor, no trabajes tanto. Bueno, Gabor, hemos terminado la tanda de preguntas. Yo creo que has dado una muy buena imagen de lo que es una agencia receptivo, de tu visión, de tu perspectiva. Y quizás podemos hacer luego en las reflexiones qué es lo que quizás hay que cambiar para los futuros equipos de un receptivo. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Mucho éxito en esa temporada y en las próximas temporadas. Que sea un restart prometedor y que sigan estos clientes con alta demanda.
Pues muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que está bien a veces poder expresar uno los sentimientos que tiene, ¿no? Si he sido... A veces me culpan de ser demasiado sincero, ¿no? Dice, tú no deberías abrirte tanto, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? Si al final no hay secretos. Así es como somos.
Pues yo estoy súper de acuerdo contigo. A mí también me dicen que soy muy sincera, pero... Yo siempre digo, ¿por qué no voy a decir los problemas que tengo a día de hoy? La pandemia no ha sido una tontería y creo que estamos muchos igual. Y es muy bueno compartir.
Muy
Así
bien.
Que di que sí. Yo he estado encantada de tenerte aquí en el podcast y seguro que muchos escuchantes van a disfrutar de la entrevista. Así que gracias y hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias.
Espero que te haya gustado el episodio con Gabor. Su reflexión, sin ir más allá, ha sido toda una lluvia de sinceridad. Leemos de todo ello amor por un trabajo, dedicación absoluta para conseguir una buena experiencia al cliente, contar con el apoyo de partners y conseguir esta dosis fundamental de confianza. La pregunta es, ¿cómo nos planteamos todo esto en los próximos 10 años? ¿Con la generación Z, con un equipo nuevo o incluso no respondiendo un email a las 12 de la noche? En el episodio próximo nos haremos preguntas similares, pero en el contexto de los blogueros y el influencer marketing. Hablaremos con Nuria Planella de Barcelona Travel Bloggers, asociación con más de 70 socios. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué formatos quedan por descubrir y qué va a querer la audiencia en 10 años? Son preguntas que ella nos va a responder. Ella, de hecho, nos ayudará a entender este influencer marketing y quizás a ser más creativos en nuestro contenido y promoción. Hasta entonces.